Turning now to the Gospel of Matthew, chapter 7, verse 24.
Voy a leer ahora del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el título de esta prédica es: no pierdan, queridos amigos, no pierdan de vista el sentido de la vida. Y estamos viendo a la parábola de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del hombre sabio y necio, o la parábola de las dos casas. La casa construida sobre la roca, en el versículo 24 y 25 de este capítulo, y la casa construida sobre la arena, versículos 26 y 27. Y el contexto de esta parábola está en el versículo 21 de Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos cristianos que se engañan. Personas que creen que ellos son cristianos verdaderos. Personas que creen que ellos tienen un lugar en el cielo. Que ellos conocen a Dios y caminan con ellos. Pero ellos no es así. Hay muchas personas que ni siquiera asisten a la iglesia, muchas de estas personas, pero tienen esta noción. Muchas de estas personas asisten a la iglesia, pero en realidad no caminan con Dios. Y nunca han sido convertidos a Dios. Y nunca verdaderamente se han arrepentido de sus pecados ni confiado en Cristo como el único Salvador, habiendo comprendido cómo es que Él sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder expiar y para poder tomar el castigo por todos aquellos que serían salvos, por todos aquellos que confiarían en Él. Nunca esta gente confiaron en Jesucristo de esta forma ni entregaron sus vidas a Él, nunca se arrepintieron de sus pecados. Y este es el tipo de persona a la cual esta parábola se dirige principalmente, y es en este espíritu que nosotros tenemos que verlo. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, tanto el hombre sabio como la persona necia, representan a la gente que escucharon al Señor. El pasaje lo hace esto claramente. Algunos respondieron al que el Señor Jesucristo dijo y otros no respondieron. Entonces tenemos que ver a los dos oidores. Y yo no quiero alarmar a la gente que realmente ama a Dios, que buscaron el perdón, que sus vidas fueron cambiadas, pero sabrás, es importante a veces desafiar, porque sería la cosa más cruel el no hacerlo. El pensar que puede que haya personas que vienen a esta iglesia y vienen a esta congregación y nunca son confrontados y terminan sus vidas sin haber sido perdonados ni siendo reconciliados con Dios y siendo condenados por la eternidad. El pensar que eso podría pasar y puede pasar porque el predicador nunca lo habló claramente ni nunca hizo que la predicación sonara urgente. Tal vez el predicador pensaría que era cruel el advertir a la gente, o tal vez pensó que se ofenderían. Eso sería una cosa terrible, porque mucho está en juego. La eternidad está en juego. ¿Dónde es que vas a pasar la eternidad? ¿Qué te va a pasar en el día de tu muerte y en el día del juicio? En el día de tu muerte, si tú nunca has sido perdonado ni encontrado a Cristo, si no eres suyo ni caminas con Él, y entonces terminarás en un lugar terrible de castigo hasta el día del juicio de Dios, y entonces tu condenación será confirmada. Y eso sería una cosa terrible. Esta es la enseñanza de la Biblia. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo, quien era la bondad y el amor personificado. Pero la advertencia tenía que venir, que Dios es santo y justo, que tiene que castigar nuestro pecado. Él nos ha advertido de diferentes formas. Él ha provisto para nuestro perdón a un costo grande, porque Cristo tuvo que soportar el castigo por nosotros para asegurar nuestro perdón. Estas cosas fueron hechas. Dios nos ha equipado con una conciencia, de forma tal que aunque si no escucháramos o somos descuidados al escuchar acerca de Cristo, sin embargo conocemos dentro de nosotros que hemos hecho lo erróneo y que necesitamos el perdón de nuestro Creador y de nuestro Dios. Sin embargo, nos hemos alejado de Él y hemos hecho lo que queríamos hacer. Y hemos decidido que podemos estar bien sin Dios y podemos triunfar en la vida sin Dios y que no hay eternidad y que si hay eternidad vamos a estar bien. Con nuestro orgullo y nuestra necedad. Y así es que le rechazamos. Y es por eso que tenemos que hablar de esto por tu alma, por el bien de tu alma. Entonces leo nuevamente en el versículo 24 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, que tú no respondes a Cristo, significa esto, que no crees en sus advertencias y en su oferta bondadosa de ayudarte. La gente que no escucha será comparada como un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Entonces, aquí tenemos las dos casas que representan los dos tipos de oidores. Ahora, el sabio y el insensato tienen mucho en común en esta parábola. Ambos desean construir una casa. Y en la vida, la gente insensata o descritas como necios por el Señor, no escuchan a Dios, no escuchan a la palabra de Dios. Bueno, ellos quieren construir una casa, pero ellos quieren construir la casa de su vida sin Dios y quieren construirlo en este mundo. Ambos constructores en esta parábola desean construir una casa. Vamos a asumir que ambos igualmente son hábiles para construir, pero construyen de una forma diferente. El hombre que construye su casa sobre la arena, ahora tengo que decirte que esto no significa que un hombre mira y dice, ah, aquí hay rocas y aquí yo voy a construir, y el otro, aquí hay arena y yo voy a construir. No significa esto. Lo que significa es que ambas personas vieron a la tierra ordinaria, pero la tierra era arenosa. Y un hombre cavó un poco y pensó que la tierra, que aunque era arena, pensó que era firme y estaba bien compacta y sólida, y que pensó el que podía solamente poner fundaciones superficiales y construir. Pero el otro determinó y dijo, no, tengo que cavar un poco más, no importa si es 2, 3, 4 o 5 o 15 pies, y voy a cavar hasta que yo encuentre algo sustancial, algo sólido. Esta es la diferencia entre los dos constructores. Uno cavó un poco, pero el otro estaba preparado a cavar más, y aunque le costara trabajo. Y es así que el hombre que construyó una fundación superficial, vamos a asumir algo, creo que tú vas a pensar que esto es razonable. Su casa del que construyó superficialmente fue rápido. Él no tuvo que pagar a los trabajadores para que le ayuden. ¿Por qué decimos esto? Porque la caída de su casa fue grande. Esta era una casa grande. Entonces él estaba construyendo en una gran escala. Digamos que él alquiló a trabajadores, pero no tuvo que pagarles mucho para que cavaran mucho y pusieran sus fundaciones en una roca sólida. Entonces podemos asumir que su casa tal vez fue construida más rápida. Él pudo gastar más dinero en adornar su casa, tenía más facilidades y se vería mejor. Y esto le daría a esta casa una reputación en la villa o en la ciudad donde él vivía. Él sería una persona que tenía sustancia. Entonces él podía poner toda su imaginación y la experiencia que él tenía para hacer esta casa. Y estas son asunciones, estamos solamente asumiendo, pero podemos un poco expandir un poco lo que el hombre asumió. Pero el hombre que cavó más, este hombre habría gastado más dinero en poder cavar más profundamente y él se tomó más tiempo. Y esta casa tomó más tiempo en construir. Tal vez esta casa no tuvo mucho adorno ni muchas facilidades, pero el otro hombre obtuvo la reputación ante los ojos de la gente. Aunque entre esas personas habían algunos ancianos, personas experimentadas, que sabían que no había mucho debajo de la superficie, que es su casa que tú podías ver, esa es su casa que se veía bonita, pero solamente era eso. Pues no había nada más profundo en esa casa. No había seguridad ni estabilidad. La otra casa del hombre sensato, posiblemente más simple y más pequeña. Sin embargo, los experimentados de esa ciudad dirían, aquí hay sustancia y las fundaciones de esta casa son buenas. Y así es cuando se escucha la palabra de Dios. Tú puedes construir una casa, o tal vez estás haciendo esto. Tal vez eres una persona joven, o una persona anciana, o mayor. Y tu casa tal vez está en la superficie. Tú construyes tu casa solamente por las cosas que puedes ver, poseer y tener, y experimentar. Por tus placeres, por tus bienes, tus posesiones. Y no hay nada más en esa casa que estás construyendo que lo que podamos ver superficialmente. ¿Te ves bien? ¿Te vistes bien? ¿Tienes buena ropa? ¿Y sabes cómo elegir una corbata y ese tipo de cosas? ¿O lo que sea el estilo que tú tengas? Y tal vez la gente te admira por eso y tú gastas mucho tiempo con la estructura de tu carrera, de tus bienes, y siempre eliges lo mejor. Y tú piensas que eres inteligente y sabio y así. Pero la persona que no se ve, que no es visible como este otro, lo importante está debajo. Y entonces, ¿cómo es tu alma? ¿Cómo está tu carácter? ¿Tienes perdón de parte de Dios? Las cosas que no se ven, que son infinitamente más preciosas y valuables que las cosas que podemos ver. ¿Tienes una relación con Cristo? ¿Eres un hombre o una mujer de oración? ¿Tienes fortaleza desde lo alto? ¿Tienes un amigo en el cielo? ¿Tienes estas cosas? O tal vez si te miramos, es solamente lo que podemos ver alrededor tuyo y eso es todo acerca de ti. No hay nada profundo, no hay obra espiritual. Tu alma está muerta, está durmiendo, no tiene comunión con Dios. Tú estás razonablemente feliz, pero no tienes felicidad espiritual ni eterna. No tienes un lugar en el cielo, ni en la gloria eterna. Hay diferencias grandes entre estas dos personas. Estas parábolas del Señor son profundas. Piensa. La casa que no tiene nada debajo de la superficie, que no tiene ningún valor, pero la casa que tiene fundaciones, confías en Dios, eres un amigo de Dios. Él perdonó tu alma, te perdonó los pecados. Tu alma está avivada, tú tienes comunión con Él, tienes felicidad y tu mente fue liberada. Tú puedes pensar y entiendes la palabra de Dios y entiendes por qué estamos acá y tú entiendes por qué el hombre se comporta como se comporta. Hay profundidad en ti, hay sustancia en ti. Entonces acá es que tenemos la ilustración, queridos amigos, de estas dos casas. Ahora, ¿por qué es que una persona tenía profundidad y la otra no? Bueno, la persona que el hombre que decidió sin cavar mucho, te puedes imaginar que habría dicho, bueno, yo no lo voy a hacer, ese es un trabajo muy no muy agradable, que cuesta mucho y es sucio. Se ve que, de acuerdo a mi pensamiento, que está bien el terreno y de acuerdo a mi juicio y de acuerdo a lo que puedo ver y sentir, está perfecto este terreno. Sí. Tal vez puede ser que tenga problemas que si viene una torrentera, pero no, nunca hemos tenido una torrentera, te puedes decir a ti mismo. Y así es que puedes no juzgar muy bien este terreno. Entonces tú dices, yo voy a construir acá porque parece que está bien. Y es así como tú piensas, querido amigo, amiga, que puedes vivir sin Dios. Pienso que soy lo suficientemente fuerte para triunfar en esta vida sin la ayuda de Dios, sin orar a Dios. No tengo grandes necesidades de Dios. El mundo me parece un lugar bueno y estable. La gente se ve decente. La gente me va a tratar bien. La vida me va a tratar bien. Yo no voy a estar decepcionado, ni voy a decepcionarme. Este era el juicio del hombre que sus fundaciones eran superficiales. ¿Y el otro hombre? ¿Qué tenía que decir el otro hombre? Ah, él dijo, yo voy a cavar, que significa el arrepentirse delante de Dios, hacer un trabajo duro y reconocer que yo soy un pecador débil, que tengo que arrepentirme. Pero el otro hombre diría, no, yo no quiero hacer eso porque eso me incomoda, me molesta, no quiero. Este es el hombre que construyó su casa sin fundamento. Pero amigos, tienes que cavar. Tienes que pedir la ayuda de Dios. Tienes que mirarte a ti mismo y darte cuenta que eres un pecador del todo. No es solamente las cosas orgullosas que has hecho, ni las mentiras que has dicho, ni las cosas putrefactas que has pensado, tal vez. No solamente tus hechos, sino nosotros somos lo que hacemos. Nosotros somos gente orgullosa y tenemos corazones engañosos, corazones sucios. Y todo está mal con nosotros. Y tenemos todos estos problemas que están en nuestros corazones, están enraizados ahí. Y tú tienes que venir a Cristo y tienes que cavar. Tienes que reconocer tu pecado y tu necesidad. E imaginarte cómo es que Dios te podría perdonar. ¿Cómo es que Él puede barrer con tus pecados? Pues Él es un Dios santo. Él tiene que juzgar estas cosas. Pero Él, al venir, Él mismo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Jesucristo le dijo a su Padre cuando estaba en la cruz del Calvario, pon el castigo de ellos sobre mí y castígame a mí en vez de ellos. No podemos ni siquiera empezar a calcular en nuestra mente lo que Jesucristo sufrió y el precio que pagó, porque Él sufrió el castigo y las consecuencias debido a nuestros pecados, que nos correspondían, debido a nuestro estado, lo que deberíamos nosotros sufrir por siempre. Y de alguna forma Él lo sufrió comprimido en un espacio de 6 horas y lo soportó y quitó todo eso. Esto es muy maravilloso para que nosotros siquiera podamos comprender. Este fue el costo para que Cristo obtenga y procurara nuestro perdón. Tenemos que ir a Él y decirle que dependemos de Él para que quite nuestro pecado y que confiamos en su gran amor y en lo que Él hizo. Y luego tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Pero si tú eres muy orgulloso, orgullosa para eso y no quieres hacerlo, eso es como cavar, si tal vez eso es como cavar en el lodo, en la suciedad, el hacer eso. Entonces, lo que te queda es construir tu vida en la superficie, en lo superficial y obtener placeres de este mundo y sufrir las decepciones y tendrás que ser una persona mundana del todo, sin actividad espiritual en ti, en lo interior tuyo, sin tener comunión con Dios, sin caminar con Dios, sin recibir bendición desde lo alto. Y al final de tu vida, tienes que dar cuentas de esto. Esta es la parábola. Esto es lo que nos enseña. Eso es lo que nos dice. Ay, la gente en este mundo. ha construido sin fundaciones adecuadas. Tú sabes eso. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, creo que cavaron, pero si tú caminas en el área de Vauxhall, en Vauxhall, y llegas a un lugar que en los 1950 aún estaba ahí, era una persona que tú podías ver una casa que completamente se hundió del todo, y podías ver la casa ahí hundida. Y traté de averiguar si aún está ahí, pero nadie ha escuchado de esa casa. No es que me haya soñado, porque muchas otras personas hablaban de esa casa en los años 50. ¿Leíste tú? Porque yo leí el año pasado que aún la casa del Parlamento se está hundiendo poco a poco. Y hay un comité seleccionado que están discutiendo las opciones, hablando de las opciones. Y una de las opciones es que la casa del Parlamento sea vendida a una persona que tiene mucho dinero y que ellos lo vuelvan en departamentos, y de las ganancias el gobierno va a mover al Parlamento a otro lado. No creo que hayan decidido hacer eso, pero creo que ellos dijeron que se tiene que construir, invertir una fortuna, porque los ingenieros que construyeron calcularon mal y se está hundiendo. Espero que tú no estés más interesado en esto que mi sermón, pero es por eso que el reloj del Big Ben está 18 inches a un lado, porque se está hundiendo poco a poco la casa del Parlamento. Lo mismo en el sur de Londres, un colegio. También el mismo problema, porque el arquitecto no ha puesto el fundamento suficiente. Nos acordaremos, por ejemplo, del puente del Milenio, que también se está hundiendo porque los ingenieros se habían olvidado algo en sus calculaciones y tuvieron que hacerlo muy estable. Te acordarás de esto también que pasó. Bueno, pasa en la vida, pero ¿pasa esto en tu vida? Con consecuencias eternas. El hecho de que tú estés construyendo una casa superficial de tu vida, sin profundidad, sin depender de Dios, sin ayuda desde lo alto. Porque tal vez el arrepentimiento era muy doloroso para ti. Porque tal vez tú no quisiste buscar del Señor. Tú escuchaste. Tú lo sabías. Tu conciencia te habló. Pero tú te alejaste de la necesidad de salvación. ¿Qué crees que es lo que pasa? Tú estás construyendo tu vida sin una fundación espiritual. Si fuera una casa, si esta casa, antes de que venga la torrentera, empezarías a tener quebraduras y las cosas empezarían a caer. Y en tu vida empezarías a descubrir los problemas de vivir solamente por las cosas materiales. Empezarías tal vez a tener decepciones, las promesas que son rotas en esta vida, las cosas que te pasan. Si fuera una casa tu vida, las puertas no encajarían y no habrías seguridad. Entonces la gente podría entrar cuando quiere y cualquier tipo de influencia entraría a tu vida. Y eso es lo que pasa con tu vida a medida que pasa el tiempo. Si tú no tienes fundaciones espirituales, el pecado entra más y más y se apodera de ti. Y las influencias erróneas también vienen y te vuelves más corrupto de lo que eras a medida que continúas tu camino en la vida. Y un hombre o un joven o una jovencita que tenían que en sus 20 años después, a los 40, se vuelven cínicos, egoístas, más mentirosos. Entonces el pecado toma control mucho, mucho más de lo que era en tu juventud. Cuando llegas a una edad avanzada. Y vienen las goteras porque tu casa no es estable y tú no estás enraizado en las cosas de Dios. Tú no tienes la ayuda de Dios en tu vida. Y muy pronto vendrás a la vergüenza y todas las cosas que tú amaste cuando eras joven, decías, ah, voy a comprar esto y quiero esta otra cosa, yo voy a disfrutar esto y el otro. Y yo fui a este lugar y al otro lugar de entretenimiento cuando era joven, yo disfruté. Todo eso se va, ¿sabes? A medida de que eso te afecta menos a medida que vas que los años van pasando. Y tú te decepcionas cuando eres una persona de edad con muchas tragedias en tu vida. Y al final viene el desastre. Porque la lluvia empieza a caer y tú estás cerca del río que construiste tu casa. Y viene el huracán y el agua viene a la casa y las fundaciones, débiles como son. Y luego grande fue la caída de esa casa y luego venimos a la muerte. Y todo por lo que tú trabajaste y construiste, todas las cosas meramente materiales son barridas en un instante. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Queridos amigos, cuando vienes al último minuto de tu vida, grande es tu caída, tu ruina. La caída de la casa de tu vida, si tú nunca has conocido el perdón de Dios, si tú nunca has experimentado la conversión a Cristo, era una casa grande. Pero ahora colapsa esa casa y se quiebra. Y hay solo humillación a medida que te diriges a Dios. Tragedia, vergüenza, todos tus sueños se han terminado, todas tus experiencias se han ido. Lo irreversible de la muerte viene. Tal vez la gente escribirá de ti y dirá, ah, le fue bien a esa persona en esto o en el otro, pero la verdad es que tú estás yendo al juicio y tú eres una persona que no ha sido perdonada. Has ido a la presencia de Dios a dar cuentas por tu vida y vas a ser condenado. Toda tu casa, que estaba en las ropas, en tu carrera, en las recreaciones, en las cosas terrenales, en las posesiones, todas esas cosas, en vez de tener comunión con Dios, de reconciliarte con Él, el conocer ante todo su arrepentimiento y su perdón, tu arrepentimiento y que Él te perdone, y tener esa posesión en el cielo eterno. ¿Cómo es tu casa, amigo o amiga? ¿Cómo es? ¿No tienes fundación espiritual ni vida en tu alma? ¿No hay nada profundo en ti? ¿No hay entendimiento del propósito por el cual tú estás aquí en la tierra? ¿No tienes provisión para tu muerte? ¿Ni fuente de felicidad interior? Porque conoces a Cristo y conoces su bendición y eso te lleva a través de las dificultades de la vida. Amigos, muy a menudo les digo el poema de Montgomery. La flecha de la muerte, a medida que yo continúo en esta vida, pero luego viene la muerte y me lleva y por siempre está ahí. Dios tiene, sin embargo, la flecha o la lanza que te puede llevar a la eternidad. Él ha determinado el momento y la hora y el minuto que te va a llamar a cuentas. Y tú vas a estar en ese día, vas a tener que explicar cómo es que viviste y cómo es que pecaste, por qué es que pecaste contra Dios. Y en ese momento viene cuando la luz de este mundo se apaga y la luz del siguiente mundo se enciende. Y entonces, ¿acaso tú vas a tener que estar con terror y con alarma? ¿O será para ti que esa nueva luz que viene a medida que pases a la eternidad sea algo maravilloso, algo feliz? pues será tu encuentro con Dios y con los ángeles y con las almas que han sido salvadas, las cuales han ido antes que tú, y tú estarás en ese lugar eterno de la felicidad, de gozo, de un alma perdonada, el cual nunca te lo mereces, pues no hiciste nada para que te lo merezcas. Cristo lo aseguró la salvación por ti. Y tú le amas, y tú le amarás, y le verás y caminarás con él. ¿Cómo será tu muerte, querido amigo, amiga? ¿Cómo terminarás? El hombre sabio, él escucha acerca del terreno. Él construirá su casa. Él escucha que se dice, este lugar puede ser completamente inestable. No puedes confiar en este terreno, alrededor de este lugar. Posiblemente no te va a pasar por mucho tiempo, pero si hay lluvias inusuales, torrenteras que pueden pasar, entonces el agua vendrá torrencialmente de las colinas y va a barrer con tus fundaciones superficiales. Este terreno tiene mucha arena. Pero tu casa y tu casa que construirás se derrumbará con mucha fuerza porque no hay nada en la fundación. Y ellos te dirán, ah, pero este hombre no escuchó. Fue necio. Fue terco. Este hombre tuvo sus ojos orgullosos en la estructura, pero no en la fundación. Y ahora ha pagado el precio. Podríamos estar hablando acá. Puede ser que estemos hablando de tu vida. Tu vida que terminará. Te puede tal vez terminar mucho mejor de lo que has vivido aquí en la tierra. Porque irías a la eternidad y estar con Dios. O de lo contrario, rechazado por Dios. Bueno, amigos, el hombre sabio, no que sea por naturaleza sabio. Él es sabio en la parábola, pero en la vida real se le ha hecho sabio porque el Espíritu de Dios obra en su vida y le alerta para escuchar. El hombre sabio escucha de las torrentes, de la lluvia, del terreno, y él determina que él necesita una fundación. Yo necesito desesperadamente una fundación, sin importar cuánto me cueste. Voy a cavar y voy a pagar a otros para que caven, sin importar cuánto tome. No importa cuánto tenga que sacrificar el diseño de la casa y eso. El hombre sabio dice, voy a escuchar a Cristo, al Salvador del mundo, al Señor de la gloria, el que dijo, yo he venido para que ellos tengan vida eterna. El que me dará vida más abundante, perdón y vida espiritual, fortaleza de carácter, una nueva vida. Yo voy a escuchar a Cristo, dice el hombre sabio, y voy a ir a Él. Voy a empezar a cavar ahora. Yo me arrepiento de mis pecados. El cavar no asegura en realidad la casa. El hombre que cavó hasta la roca, no puedes decir que él está, su cavar mantuvo a su casa segura. No, es el hecho que al cavar, él pudo poner su casa sobre una roca segura. Fue la roca que le dio seguridad a la casa. Y tengo que decir esto porque el trabajo difícil y el sucio, el que no nos gusta, es el de arrepentirnos, pero el arrepentimiento no te lleva al cielo. Es esencial. Lo que el arrepentimiento hace es que te habilita para poner tu fundación sobre la roca, Jesucristo. Esa roca representa a Cristo, la cruz del Calvario. Él hizo la obra. Él pagó el precio de nuestros pecados si confiamos en Él. Entonces tenemos que asentar nuestras vidas en Él. Confiar en Él, recibirlo en nuestras vidas, entregar nuestras vidas a Él. Tenemos que encontrarle, ser convertidos por su poder y ser convertidos. Pero el arrepentimiento en sí mismo no tiene valor. El cavar no soporta a la casa, sino el que vayamos a la roca. Entonces es, al arrepentirme yo vengo a Cristo y al mismo tiempo pongo mi fe enteramente en Él. Yo no puedo asegurar mi salvación eterna. Cristo puede hacerlo. Yo voy a descansar mi alma y mi vida sobre Él. Y Él me va a perdonar y Él me va a cambiar. Y yo voy a tener la experiencia de la conversión a Cristo. Queridos amigos, esto es lo que significa la conversión. Espero que no haya obscurecido este asunto ante tus ojos. Es tan importante este asunto. ¿Sobre qué vas a construir la casa de tu vida? Puede ser que tengas 70 años o 80. No es tarde. Mientras tienes aliento de vida, no es tarde para que tú pongas tu casa en la única fundación para la vida eterna, en Jesucristo. Digamos que tú vives por cerca de un río donde vienen las corrientes o las lluvias constantemente. Este es un mundo inestable. Puede ser que tú te infectes con algo y sufras tu última enfermedad en cualquier momento. Tal vez tú vives en un estado precario, seas joven o anciano, y tienes que ser llevado a Dios. Pero escucha. Y pasó que cuando Jesucristo dijo estas palabras, las personas se admiraban de su doctrina. Versículo 28. ¿Qué significa? ¿Qué crees que esto significa? Te voy a decir lo que significa. Significa esto: que ellos escucharon a Cristo. Y muchos de ellos dijeron esto: yo soy ese hombre necio, insensato. Yo entiendo lo que esto significa. Los escribas y los fariseos nunca nos dijeron esto. Pero yo he construido mi casa, la casa de mi vida, sobre la arena. Yo soy un necio y soy un pecador. Y necesito ir a una tierra sólida y creer en Cristo, el único Salvador. Ellos estaban admirados porque Jesús les habló a ellos. Espero que yo pueda hablarte a ti en esta noche. Una vez más, ¿eres joven? Tal vez en tus 20 años, 30, tal vez eres mayor. ¿En qué has construido la casa de tu vida? ¿Sobre qué? ¿Has construido en lo ofensivo a Dios, rechazándole a Él, insultándole? ¿O has cavado en arrepentimiento y has puesto tu fe en la roca que es Jesucristo, quien ha sufrido y muerto en la cruz del Calvario? Y tú le has dado a Él la casa de tu vida para que Él construya. Queridos amigos, tienes que hacerlo. Y si tú vienes a Él, entonces Él será tuyo y tú le encontrarás. Y Él nunca te va a decepcionar. Y tú caminarás con Él todo el camino hasta el final. Oremos. Oh Dios Padre Celestial, contémplanos y ayúdanos. Señor, oramos para que tú no permitas que nos vayamos hasta que confiemos en el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Obra en nuestros corazones. Tráenos al arrepentimiento y a la fe. Trata con nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.